Hay otro superclásico argentino que es estar pendientes del dólar. Tengo en mis manos un libro que se llama El Dólar, historia de una moneda argentina, y describe desde 1930 hasta 2019. Una de las autoras, que es Mariana Luzzi, nos visita hoy. Ariel Wilkis es el otro autor. Y toda la mesa está súper interesada. No sé por qué. ¿Por qué? Pero bueno, una de las cosas que nos enseña este libro es que no es tan reciente esto de que los argentinos dependamos de un montón de cosas sobre quién sos, qué has estudiado. Pero ¿qué querés resaltar vos? Porque tenés varias cosas en plural junto con Ariel. Han estudiado muchas cosas juntos, no solo aquí, sino en Francia. Forman parte del CONICET, son docentes, son sociólogos. Si tuvieras que presentarte con lo que a vos más te importa, ¿con quién estamos por hablar?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes, gracias por la invitación.
Nosotros, gracias a vos.
Bueno, dos cosas me gustaría destacar. Una, la primera, es que tanto Ariel como yo somos profesores de universidades nacionales. Él en la Universidad Nacional de San Martín, yo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, dos universidades del conurbano. Y esta investigación, de la cual el libro es el resultado, es una investigación que nació en esas dos universidades. Nosotros somos investigadores del CONICET, además de docentes. Entonces es el resultado de un largo proceso de investigación en el que trabajaron además jóvenes que participaron del proceso de recolección de archivos, etcétera, y entonces es parte de un trabajo que hizo, no, lo hicimos nosotros, por supuesto, pero el Sistema Científico Nacional, que hoy está pasando por una situación muy difícil. Entonces, la verdad es que me gustaría destacar eso en primer lugar. En segundo lugar, que nosotros nos dedicamos a algo que todavía es muy minoritario en las ciencias sociales argentinas, que es la sociología económica y en particular la sociología del dinero.
Y a mí me parece que en un país como la Argentina, si no nos fijamos en eso, no entendimos nada.
Exacto. Entonces, bueno, lo dijiste vos mejor que yo, es también un campo en expansión en este momento, no solo en la Argentina, también en otros lugares. Y entonces, pero cuando uno habla con colegas de otros países y relata las experiencias de la Argentina es como el laboratorio ideal para cualquiera para estudiar estas cuestiones, ¿no?
Y pasamos todos a ser sobrevivientes de cosas que en otros lugares no entran en la cabeza de la gente.
Sí, lamentablemente sí.
Un espanto. Es bueno, el dólar. ¿Desde cuándo importa el dólar? Porque la verdad es que, qué sé yo, la gente que nos escucha tendrá distintas edades. De hecho, en esta mesa tenés gente de distintas épocas y podemos pensar que nos importa el dólar desde hace algunas décadas. Sin embargo, no es así.
No, nos importa hace muchas, ¿no? Cuando nosotros empezamos esta investigación fue en 2014, en un momento en que las situaciones nunca son idénticas, pero como hoy, como en estos días, era un momento de gran discusión pública en torno del dólar. En ese momento estaba el CEPO, las regulaciones, si eran justas, si no eran justas, si eran convenientes, si no eran convenientes, si había que especificar la mente de los argentinos o no. Para nosotros era interesante nuestro puntapié inicial era, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que en la Argentina, no tanto, si bien también era parte de nuestra inquietud, saber qué personas, en qué lugares de la sociedad, en qué sectores de la economía se usaban dólares y para qué, sino sobre todo cómo era que el dólar se había convertido en este tema de conversación omnipresente, la cotización del dólar en esta información que es anunciada cotidianamente en momentos como este, muchas veces a lo largo del día, que parece que fuera como un dato central para la vida cotidiana, como la temperatura o el estado del tránsito. Antes de salir de mi casa tengo que saber si va a hacer frío, va a hacer calor, a cuánto está el dólar, o cuánto se espera que vaya a estar y si va a haber alguna dificultad en el tránsito, ¿no? Y en esa búsqueda había una referencia en la que coincidían muchos analistas, que era la década del 70, ¿no? En 1977 en la Argentina se produjo una reforma del sistema financiero muy importante, marcó la pauta de cómo funciona el sistema financiero hasta hoy. Eso implicó también una liberalización total del mercado de cambios después de muchísimos años de mercado de cambios regulado. Y entonces, en la memoria, ¿no?, de los argentinos estaba la idea de que en los 70 había empezado algo así como esta fiebre del dólar, acompañada por algunos hitos como el momento de la plata dulce.
¿Y el Rodrigazo? ¿Cuándo fue?
En el 75, fue justo dos años antes, ¿no?
Estamos hablando de un ministro llamado Celestino Rodrigo, y de una devaluación tan feroz que las personas estaban haciendo una transacción, por ejemplo, inmobiliaria, entre el día en que firmaban un boleto y el día de la compraventa, lo que recibieron fue papel picado y no dinero. Fue tremendo aquello.
Claro, exacto. Y quienes estaban endeudados en pesos vieron sus deudas licuadas en muy poquitos días, o sea, pasaron a deber mucho menos de lo que debían antes. Efectivamente, es en función de crisis como esas que después fue dolarizándose progresivamente el mercado inmobiliario. Por ejemplo,
la circular 1050 de Martínez de Hoz, que indexó las deudas, todo lo contrario. Eso lo recuerdo porque pasó en mi casa, digamos.
Exacto.
Impagable se volvió.
Exactamente. Entonces, con lo que nos encontramos a medida que empezamos nuestro trabajo, por un lado de hacer entrevistas con personas de distintas generaciones que estaban insertas en distintas actividades económicas y nos contaban cómo usaban, para qué, si es que lo usaban el dólar, cómo incidía en procesos de formación de precios, en cálculos de patrimonios, digamos, en la economía cotidiana. Y también cuando empezamos a mirar la prensa de distintos periodos para ver cómo eran las discusiones y los posicionamientos de distintos actores, gobiernos, funcionarios, presidente del Banco Central, ministros de Economía, periodistas, lo que nos encontramos es que ya en los años 70 había voces que decían: hay un problema crónico en la Argentina, que es el dólar. Entonces, si a principios de los años 70
era
había
crónico,
quien consideraba que era crónico,
es porque había una génesis anterior.
Necesariamente había que ir para atrás, y sobre todo porque para que algo pueda, como se hablaba de los 70, ¿no?, explotar. Bueno, explota el dólar, aparece como esta fiebre de las casas de cambio. Para que algo pueda explotar, tiene que estar ahí antes.
Hay dinamita, ¿sí?
No
antes.
Se pasa de...
Estás escuchando
0 a 100.
A Mariana Luzzi, perdón, Mariana, porque sí, la gente se va enganchando con la radio y no sabe. Es coautora junto con Ariel Wilkis de El dólar, historia de una moneda argentina. Mirá lo que te dice, ¿no? Y ella relata, y ahora vamos a ir yendo hacia atrás, desde 1930 hasta el 2019. Entonces, para que algo explote, la dinamita estaba de antes. Uh-huh. Pero el 30, justo el 30, hay un crack mundial.
Sí.
¿No? ¿Y tiene que ver con eso entonces?
Claro, en 1931 lo que se produce es el primer control de cambios de la historia argentina, así esta palabra que está sonando tanto desde el fin de semana, ¿no? Es la primera vez que el Estado considera que necesita intervenir para decidir quién accede y cómo, para qué, al mercado de cambios. ¿Quién puede comprar divisas para hacer qué operaciones, ¿no? Hasta ese momento eso no había sucedido. Y eso tiene que ver con el contexto de la crisis mundial. En ese momento la discusión no era una discusión sobre el dólar todavía. La divisa más importante seguía siendo la libra esterlina en la Argentina, porque el principal comprador de las exportaciones argentinas era Gran Bretaña.
Y nuestro primer acreedor fue la Baring Brothers, que eran ingleses, ¿no? Eran,
claro,
o no.
Exactamente, digamos.
Eso mucho más atrás, quiero
mucho
decir.
Mucho más
pero
atrás.
Pero los empréstitos, que se llamaban, sí, así, quiere decir que nosotros de deuda conocemos también hace... El próximo libro tuyo se tiene que llamar La Deuda, ya te lo digo.
Bueno.
Y porque la deuda, que también es tan protagónica, sí, no es de ahora, ¿no?
No, por supuesto, lo que cambian son las modalidades de endeudamiento y las intensidades.
Y las deudas internas, ¿no?, que generan las deudas externas.
Sin dudas. Entonces los años 30 para nosotros, los años 30 y 40, son algo así como un poco la protohistoria de este proceso que nosotros llamamos de popularización del dólar.
O sea, lo que diría Ari en las películas, la precuela.
Algo así.
Y hay pelis de esto, de la plata, sí, dulce, de DM2. Yo te digo algo que ya aprendí. Cuando vos te vas al exterior y algo te parece barato, algo está mal en tu país para que te parezca tan barato lo que compras afuera.
Bueno, Plata Dulce es una gran película que habla bastante.
Excelente.
Sí, absolutamente.
Bueno,
absolutamente.
La dejamos seguir. Perdón, fui yo que interrumpí todo y me fui por las ramas. Mariana Luzzi, entre otras cosas, socióloga. Y entonces, ¿hasta dónde tirando de esa piola verde, a dónde llegamos?
Bueno, el primer hito para nosotros, a ver, por ahí lo primero que interesa decir es que nuestra búsqueda tenía que ver fundamentalmente con comprender en qué momento el dólar había empezado a ser algo relevante para un grupo grande de argentinos, no solamente aquellos que accedían al mercado cambiario, que podían ser exportadores o importadores, que eran...
Más que acceder, estaban obligados a pasar por
agentes
ahí.
Agentes económicos, uno podría decir expertos. Exacto. ¿Sí? ¿En qué momento el dólar empieza a desbordar ese mundo de la élite económica, de los expertos en economía, y empezar a estar presente en otras conversaciones, en otras informaciones? Y el hito importante ahí es 1959, cuando Frondizi llega a la presidencia, unos meses después lanza el famoso plan de estabilización, que es, entre otras cosas, el primer momento en que la Argentina firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ese plan de estabilización abarca un montón de medidas muy importantes. Una de ellas es una devaluación muy fuerte del peso. El plan se anuncia un 30 de diciembre, viene el feriado de las fiestas, y después hay un largo feriado cambiario hasta que a mitad de enero el mercado cambiario vuelve a abrir con nuevas reglas, un mercado liberalizado y con un dólar mucho más caro. En ese momento, la prensa registra algo que no había pasado nunca en el pasado, y es que la noticia económica sobre el mercado de cambio se cubre como un clásico River Boca. Mm. Hay periodistas, hay reporteros gráficos en la calle, hay fotos en la tapa de los diarios de la calle San Martín, donde están las principales casas de cambio aún hoy, desbordadas de gente que sin duda no son clientes en su gran mayoría. En su gran mayoría son curiosos, son personas que van a ver ¿qué pasa con el dólar? Un poco lo que nos pasa hoy, que está todo el mundo con la tele, con el celular, con el portal de noticias de internet, solo que en ese momento el modo de seguir en tiempo real una noticia era ir al lugar donde estaban sucediendo los acontecimientos. Entonces el espectáculo era un empleado de una casa de cambio que movía los numeritos de la pizarra a medida que iban moviéndose las cotizaciones.
Era anterior a los carteles digitales.
Claro. Muy anterior. Muy, ¿sí? Estamos hablando de los de fieltro con tipos
móviles.
Sí,
1959.
Pero sigue siendo un tipo el que los mueve.
Sigue siendo alguien, sí, exactamente.
Yo lo que decía es que muchas veces cuento acá que me ha pasado en Brasil de tener un billete de $100 y querer comprarme algo y que yo quiera pagar con eso y me miren con una extrañeza total.
De acá no.
Porque no aceptan dólares, ¿no?
Ahora, ¿cuándo se volvió la moneda de ahorro de los argentinos? Es más de los 80, ¿no?
Sí, es un poco después. Es en realidad mediados de la década del 70, 80. En los años 60, que son años de mucha inestabilidad económica y política también, por supuesto, pero hay sucesivas devaluaciones. A veces son mini devaluaciones muy seguidas a lo largo de los meses, otras veces son grandes devaluaciones como esta que comentaba recién del 59. Lo que empieza a aparecer son microespeculaciones con el dólar, ¿no? Formas de especular con el dólar que están a la mano de los grandes, pero también de los pequeños. Empieza a hablar de un especulador hormiga. ¿Sí?
¿Por qué los países limítrofes, Chile, Uruguay, inclusive Perú, que hace 20 años no tiene problemas con el dólar, por qué ellos no tienen esta enfermedad? Porque yo realmente la considero una enfermedad. Es como
sí,
algo
es
que es endémica y muy particular de Argentina. ¿Cuál es la particularidad que estemos corriendo con el dólar y si hay alguna solución para esto?
A ver, nosotros decimos, en realidad, cuando uno mira las historias de los países vecinos, hay historias que son bastante parecidas a la nuestra en términos económicos. Por ejemplo, cuando uno mira la historia de Brasil, incluso países como Bolivia, o sea, países que tuvieron largos periodos de inflación alta, crisis hiperinflacionarias, un poco casi en simultáneo con la de la Argentina, ¿no? Entre finales de los 80 y principios de los 90, y donde el dólar, en algunos casos, por ejemplo, el boliviano, sí tuvo, digamos, una relevancia. Lo que como moneda, a ver, como ese recurso al que apela la población en un contexto de inflación alta para tratar de ponerse a salvo de los efectos de la depreciación de la moneda en la que cobra por su trabajo, ¿sí? En el que recibe sus ingresos. En algunos casos eso fue el dólar, en otros casos, como en Brasil, hubo otros instrumentos. O sea, lo que seguían los brasileños en los 80 no era el dólar, era otra cosa, era un instrumento financiero creado por la administración brasileña. Eso era lo que los desvelaba. O sea, en los distintos casos hubo algo que cumplió esta función. Lo que sucede en la Argentina es que ese algo fue el dólar, y ese dólar terminó anudando motivos económicos y otros que no son económicos, que son culturales y sobre todo políticos. Nosotros lo que decimos es que el dólar es un número, más allá de ser un billete, algo en lo que podemos ahorrar, es un número que nos interesa porque es la cifra que nos dice algo sobre lo que está pasando.
Y lo que va a pasar mañana, porque aumenta el dólar y aumenta todo lo que tengo que comprar. ¿Te podés quedar un poquito en esa oración? Decila, en términos
económicos y también políticos. Si leemos la performance de un gobierno viendo cómo se mueve el dólar.
Bueno, vamos a hacer una tanda que tenemos que hacer. Se queda Mariana Luzzi, hay preguntas de todo el mundo, me parece, acá. Sí, ¿no?
Sí.
Ya volvemos.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias.
Tengo en mis manos el libro El Dólar, historia de una moneda argentina, entre paréntesis, de 1930 a 2019. Ariel Wilkis y Mariana Luzzi lo han escrito, es una recopilación de mucho trabajo para ir a ver qué tan atrás el dólar empezó a protagonizar tanto en nuestras vidas. Mariana tiene tiempo, por suerte, para nosotros, y hay preguntas. Ari, sí, te interrumpí por la tanda,
¿no? Sí, no pasa nada. Yo tengo una que tiene que ver con el dólar y la mentira, porque... ¿No? Yo me acuerdo de dos frases. Una es, el que apuesta al dólar pierde, cosa que nunca ocurrió. Y otra, el que depositó dólares recibirá dólares. Me acuerdo de dos nada más, pero hay muchas más. Pero bueno, está muy presente eso, ¿no?
Sí, está muy presente. Creo todos, bueno, distintas generaciones recuerdan
distintas frases. El que dijo, el que depositó dólares recibirá dólares, es Eduardo Duhalde. Y que el que apuesta al dólar pierde fue Sigo. Sigo,
sí.
Sigo.
Lorenzo Sigo.
Lorenzo Sigo, exactamente.
Ya como se acuerdan el nombre, el apellido, el de la abuela, todo.
Todo.
Sí, hay muchas frases y cada generación recuerda las suyas, ¿no? Claro. Por supuesto.
Hay que pasar el invierno, lo había hecho al Sogaray,
sí,
¿no?
Sí, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, es otra también, ¿no? Del 89 en ese, en este caso. Sí, sin dudas hay muchísimas. A lo largo de la historia, en cada una de las crisis cambiarias, digamos, como esta que estamos viviendo hoy, en cada uno de esos cuellos de botella en lo que hay es pocos dólares, menos dólares de los que la economía necesita, y se producen devaluaciones, hay dos cosas, ¿no? Los funcionarios económicos intentan, por un lado, llevar calma a la población con frases que después, digamos, la historia no los absuelve, y por otro lado tratan de sostener algo que la población ya sabe que no va a ser así, y es que la devaluación, el aumento del tipo de cambio no se va a trasladar a los precios internos. Sistemáticamente a lo largo de la historia todos los ministros de Economía han dicho que no hay razón para pensar que una devaluación se va a traducir en más inflación, y la población sabe que esto sí es así.
Es así. Pero eso también habla de nuestra forma de pensar, los empresarios como piensan, los comerciantes como piensan, esa cosa de cubrirse, porque yo he visto subir precios cuando se pensaba un dólar, ahora ya ni me acuerdo la cifra, suponete, creo que el dólar va a llegar a 47, entonces lo traslado a precio, después el dólar baja a 44, ¿cuándo viste bajar un producto? Nunca. Señor Casio.
No, la pregunta es, hay un montón de cosas que están mal, pero también es cierto que se quedaron con la plata de la gente. ¿En cuántas partes del mundo sucedió eso, no? Porque hay algo que estamos enfermos los argentinos con el dólar, pero también la gente trata de salvarse de cosas que le han pasado. Y los que estamos en una edad media ya nos pasaron muchas, ¿no? Sin ser tan grandes.
Sí, bueno, son dos cuestiones que se superponen ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona el dólar en la Argentina y cómo... sobre todo a partir de cierto momento, el ahorro en dólares empezó a ser importante, y cómo funciona el sistema financiero argentino, ¿no? Porque son dos cuestiones diferentes. Hoy, justo que suelen venir juntas en la Argentina, hoy de hecho estamos... lo que se está discutiendo es esta crisis cambiaria, ¿va a ser una crisis bancaria o no?
No, y además el paralelo. De todos siempre tenemos un paralelo, ¿no? El lado B de la economía.
Es interesante eso que acabas de decir, porque no es lo mismo. Ahora, hay economistas que dicen, la economía argentina está dolarizada, y lo dicen alegremente y siguen hablando de otra cosa. ¿Hasta qué punto eso es cierto?
Bueno, a ver, estrictamente hablando no es cierto, ¿no? La Argentina tiene una moneda de curso legal vigente que es el peso, y las transacciones tienen que hacerse en esa moneda. Lo que sucede es que hay mercados importantes como el inmobiliario que están dolarizados, efectivamente no solo los precios se ponen en dólares, sino que se transan los bienes en dólares, Y también hay muchos otros mercados donde los precios están dolarizados, aunque las transacciones después no se hagan en dólares. Entonces, efectivamente, el dólar es una moneda de referencia muy importante para muchos cálculos de la economía cotidiana.
Uh-huh. Y la convertibilidad primero funcionó y después fue un desastre. Uh-huh. ¿Se recuerda el porqué de la intención del plan de convertibilidad? ¿Un peso es igual a un dólar?
Bueno, ahí el plan de convertibilidad era antes que nada un plan de estabilización, ¿no? Veníamos de la...
Como lo que quiso hacer Frondizi en 1959, pero bueno, de otra manera.
Mucho peor, porque veníamos de la
palabra.
Sí,
estabilizar. Si hace falta estabilizar es porque nos desestabilizamos seguido.
Exacto, solo que en ese caso veníamos de la hiper del 89, la hiper del 90, y los primeros ministros del gobierno de Menem que no habían logrado controlar la inflación. Y ese plan de convertibilidad fue muchas cosas, ¿no? No fue solamente fijar el tipo de cambio uno a uno, fue sacrificar también la política monetaria, porque el Banco Central se comprometía a no emitir moneda más allá de la base monetaria, o sea, de las reservas que había en el Banco Central, con lo cual, por un lado, restringía eso que para muchos economistas es una de las causas más importantes de la inflación, la sobreemisión monetaria. Era imposible, pero también se quedaba sin la herramienta de la emisión para ordenar la economía. Pero es cierto que en ese momento un argumento muy fuerte que usaron el Cavallo y los economistas de su equipo fue decir, bueno, si la gente quiere usar dólares, que los use. Si la gente quiere fijar contratos de alquiler, cuando uno mira la prensa de la época es muy impresionante la cantidad de precios anunciados en dólares que hay. Precios de todo tipo, telas al por mayor en el 11, herramientas en una ferretería, electrodomésticos, no estamos hablando solo de autos y de casas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay algo, un modo de funcionar que está instalado, legalicémoslo, por decirlo de alguna manera. La convertibilidad puede ser leída así. Lo que pasa es que...
Fue insostenible, no fue sustentable.
Y además no es lo único que hizo. O sea, la convertibilidad fue ruinosa en casi todos los aspectos.
Industrias arruinadas. Porque si es uno a uno, te conviene más comprar lo que viene de afuera que producir acá, por ejemplo.
Sin dudas. Destrucción de empleos.
Está ese tema de la dolarización del peso, digamos, como blanquear y decir, bueno, dolaricemos. Esto sería...
Lo que hizo Ecuador en algún momento.
¿En qué situación está actualmente?
Porque dolarizado. Son...
Y esa figura...
Mismo sí. Con Correa estaba dolarizado,
sí,
Ecuador.
Nunca se volvió
para
atrás.
Es decir, no es un tema
Es muy difícil
ideológico.
Volver para atrás, claro. de ese tipo de modificaciones.
¿Y cómo les fue con eso? Perdón, Dami.
Bueno, más o menos.
Porque me colgué de tu pregunta.
Mal. Pero en Argentina es interesante. Nosotros desde los 80 venimos escuchando, siempre hay, ¿no?, voces que dicen, bueno, ¿por qué no vamos a una dolarización directa?, ¿no? Sin embargo, siempre han sido minoritarias. O sea, si bien siempre estuvieron, nunca nadie, con posibilidad de implementarlo, lo llevó adelante. Y lo cierto es que ese sacrificio de la moneda nacional y de la política monetaria es un sacrificio del que es muy difícil regresar.
Como es muy difícil regresar de las hiperinflaciones donde la moneda se emite como si fuera papel picado. Nosotros ya volvemos, ¿te quedas un cachito más con nosotros?
Sí, sí, sí.
Porque como saben, a las 11 de la mañana hay noticias, estás escuchando a Mariana Luzzi, que junto con Ariel Wilkis han escrito un libro, El dólar, historia de una moneda argentina, y al volver le vamos a preguntar a quiénes está dirigido este libro, a quién le puede ser más útil, ¿eh? Ya volvemos.
Mil gracias. Segunda temporada. Por Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Todo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí.
Si queremos vivir en un mundo agradable. Lamentablemente vivimos demasiado pendientes de una divisa de color verde que se llama dólar. El libro El Dólar tiene una autora y un autor. La, su autora, Mariana Luzzi, nos está dedicando un buen rato a nosotros. Mariana, antes de irte, ¿para quién está dedicado este libro y qué? Estas dos preguntas van, ¿eh? ¿Y qué es lo que aprendiste, entre muchas otras cosas? Porque algo los llevó a ustedes a escribirlo, uh-huh. si querés, en ese orden. ¿Qué los llevó a escribirlo? ¿Qué vamos a encontrar quienes lo leamos? ¿Y qué te sorprendió a vos personalmente? ¿Es mucho lío o no, está bien está esa perfecto, línea? Para una está socióloga perfecto. Está bien.
Bueno, lo que nos llevó a escribirlo, como les decía
hace, al principio, que viste, yo pienso que la gente por ahí supuesto, se enganchó ahora.
Fue, en primer lugar, te diría una curiosidad, ¿no? En general las investigaciones nacen así.
Hay por algo suerte, que nos llama la curiosa.
Atención. Hay algo que nos llama la atención y queremos ver cómo fue, en nuestro caso fue, bueno, cómo llegamos a que la información sobre el dólar sea una información tan relevante para todo el mundo, ¿no? Para la gente a pie, como claro. quien dice, más allá de quien está en la City, en lo, el sistema financiero, quien opera, los famosos operadores de la City, ¿cómo fue que se convirtió en este elemento tan importante, tan presente culturalmente, ¿no? En la Argentina. Y de algún modo llegábamos ahí porque veníamos con distintas investigaciones, tanto Ariel como yo, trabajando sobre formas de distintos usos y distintas maneras de pensar, de representar, de significar el dinero en la Argentina. Y cuando uno se pregunta por los argentinos y el dinero, el dólar es algo que se impone solo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El libro que nos propusimos escribir fue una historia de ese lento proceso de popularización del dólar convertido en una moneda popular, en una moneda que le habla, que le dice, que interpela a mucha gente, la que tiene dólares y la que no los tiene también. Y es un libro escrito, pensado para que lo lean todos los lectores interesados en esta cuestión, independientemente de si les interesa la sociología o no, si saben de economía o no saben, ¿no?
Es lo que pasa es que uno puede no estar interesado en determinadas cosas, sin embargo está rodeado de ellas. Uno puede decir, no me interesa la sociología como ciencia. Bueno, quiero avisarte que vos sos parte del estudio de la sociología. La historia no me interesa, formás parte de la historia.
Exacto.
La ciencia no me interesa, sos un objeto de estudio de la ciencia, y así sucesivamente, uh-huh. ¿no? Solo que ustedes los sociólogos estudian muchísimos años, vos no solamente aquí en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se llama la institución francesa en la que estudiaste?
Se llama Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Por ejemplo, sin ir más lejos. Silvia Marucho me ayudó a encontrar la frase del general Perón, que data de 1953 y dice así: ¿para qué queremos dólares? ¿Alguno de ustedes ha visto un dólar? Sí, general, hemos visto y hemos visto irse, más que nada. Bueno, entonces, para todos aquellos interesados, pero también para personas que quieran estudiar sobre el tema, ¿no
sí,
es así?
Claro.
O sea, lo puede entender cualquiera, pero puede ser un libro de consulta, porque
sí,
como
por
bien
supuesto.
Nos contaste, tanto ustedes como sus alumnos han ido a archivos y han desentrañado una información que si lo tenés que hacer solo, la verdad que es un trabajo apolíneo. Bueno, en estos días teñidos de verde, te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
Gracias a ustedes
por
la invitación.
¿Te gusta Pink Floyd?
Me encanta, sí.
Money.